Tenemos café. Tenemos, trajimos pastitas. Está, este programa, la producción no falla, ¿eh? Estamos aquí un sábado por la mañana, aunque vosotros pensáis que es martes 9 de la noche. Si nos estáis escuchando en
3
directo,
de junio.
3 de junio, el cumpleaños de...
del innombrable.
Del innombrable, el cumpleaños. Y quizás sea, para vosotros sea otro día, porque también la gente nos va a escuchar en Spotify, en ebooks.
Eso sí me acuerdo de subirlo.
Eso siempre se suba, está claro. Pero estamos aquí en un programa en el que tenía muchas ganas de hacerlo y le había dado muchísimas vueltas a este programa. Cuando surge la idea de hacer Put the Break, era un salto muy importante para mí porque era hacer algo totalmente distinto a lo que hacía. Era dejar de estar como una especie de segundo plano y ponerme al mando de la entrevista. Cuando digo la idea, alguien me dice, prueba y hazlo y entrevístame a mí. Hacemos una especie de programa cero y vemos cómo queda. Pero le di muchas vueltas, pero no me parecía buena idea estropear una entrevista como esa. Me parecía suficientemente importante y suficientemente bueno el tema como para, como decirlo, vamos a hacer y a ver lo que sale. No me parecía de rigor. Luego también pensé que sería el primer programa, sería bonito arrancar así, pero me seguía pareciendo insuficiente para quien va a venir hoy al programa con nosotros, que hay mucha gente en el estudio, por eso tuve que traer un montón de cafés. Pero toda la gente que tenga hermanos sabe que el papel de un hermano pequeño es irremediablemente tocar el moral a los hermanos mayores. Es decir, un hermano pequeño jamás va a respetar nada de lo que haga un hermano mayor, pero a su vez sí tiene la necesidad de que cuando sus hermanos mayores lo miran, digan, el cabronazo sabe lo que hace. O por lo menos, mira, dentro de esa cabeza enferma, aún entiende y aún parece que está haciendo, o por lo menos parece que sabe a dónde quiere llegar. Una cosa que le he dicho a mi hermano mayor, y sé que le ha jodido muchísimo, es el día que le dije que yo no necesitaba un coach, que yo necesitaba un hermano. Porque realmente un hermano pequeño no necesita que un hermano mayor le diga cómo tiene que hacer las cosas o cómo es mejor. Lo que un hermano necesita, un hermano pequeño necesita, es que cuando la cague bien y bien cagada, el hermano mayor le diga, ven pa' aquí, no pasa nada. Yo ya sabía que le ibas a cagar, pero no pasa nada, porque siempre tendrás un sitio en que volver. Entonces, ahora que el programa ya lleva un tiempo, y yo creo que es el momento de hacer el primero de los dos programas que tengo intención de hacer. Así que hoy es el momento de que venga a Put the Break Mr. Cupcake Camilo Rey de Minority Sports.
Girl, I like the way you smile at me. You all right with me.
Ray Brothers presenta
the sexy way you talk.
Put the Break, Mr. Cupcake.
You all right with me.
En Quack FM.
The way you make me feel right around there on my back. You all right with me, baby. For all good reasons. I just love having you around. You are right with me. Yeah. Oh, girl, I just wanna know why you love me.
Así que aquí estamos, sábado por la mañana con café. Muy buenos. Ya sé que no estás acostumbrado a venir a estas horas a la radio. Lo nuestro es aparecer a las 11 de la noche. Pero muy buenos días, Camilo Rey de
Minority
Sports.
Buenos días. La parte de Camilo Rey de Minority Sports no está acostumbrado a venir a estas horas. Hay otra parte de Camilo Rey, de formador de técnicos o de formador de formadores, que está que esa es la hora en la que suele venir.
Claro,
pues, sábados por la mañana, para formar, que es el, por eso yo sé en qué, pero bueno, como me has nombrado. ¡Oscar! Como me has nombrado el director de Minority Sports, que ese es mi papel al que vengo, efectivamente, no es la hora habitual a la que suelo venir.
Sí, porque en Quack FM se había mencionado el tema de que, ya que venías por la noche, hacer las formaciones a esa misma hora.
A las 11 de la noche, sí.
Pero
sí.
No le, es a cierto peligro. Con... Es
básicamente que me quedaba yo solo.
Por eso, pero bueno.
Básicamente.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar.
Gracias por invitarme. La verdad es que me he estado viendo un poquito los invitados que has tenido hasta ahora. Y he dicho, hostia, pero ¿dónde encajo yo aquí, macho? Porque tú has traído gente muy, ostras, Tito, has traído a Carlos Aragón, bueno, siempre la gente.
Y las profesionales.
No.
Muy profesional.
Muy profesional. Y las que van a venir, ¿no? Y las personas que he visto que tienes en mente. He estado antes abriéndote tu diario y he visto lo que quieres, lo que va a venir. Y sí. He dicho, bueno, pero vamos a ver. Ha hecho una pequeña parada en boxes conmigo, ¿no?
No es una pequeña parada en boxes. Estamos hablando con Camilo Rey de Minority Sports.
Sí.
Posiblemente Minority Sports sea el programa de deportes minoritarios más importante de la red nacional.
Sí, bueno, estamos ya en un cuarto año. Bueno, antes que... Tenía que decirte una cosa antes. Felicidades por la selección musical. Siempre me ha gustado mucho la selección musical de este programa. Y más cuando somos premio Martin Kodak, Quack FM.
Exactamente.
A la música...
¿Y tú crees que nosotros ayudamos a eso?
Toda la radio.
Vale.
Toda la radio tiene que ser. No podemos tener un programa que no sea.
Vale.
No, yo creo que toda la radio tiene que ser elegante, ¿no? Musicalmente. Cosa que Minority, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? Tenemos tres canciones, ¿recuerdas?
Tenemos
tres canciones, sí, siempre las mismas. Pero le vamos a dar una vuelta, ¿no? Decíamos, Minority cuarto año. Minority cuarto año, pero es un año de consolidación, ¿vale? En el que ya los deportes minoritarios se nos caen de los bolsillos, ¿no? Aparecen nos viene, ¿no? Muchas veces a querer salir en el programa y donde ya pensamos en un minority que ya va a existir siempre y en un minority que tiene que hacer otras cosas, ¿no? Que tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y ese es un poquito que, bueno, yo sí que lo vamos a hablar.
Lo vamos hablando. Para eso estamos aquí, para hablar de claro. Minority Sports. Pero bueno, Minority Sports trata de deportes minoritarios. Pero la gente quiere saber qué es un deporte minoritario.
Cuando empezamos el programa, teníamos en mente que los deportes minoritarios son los deportes que practica poca gente. Sin embargo, vimos que nos encontramos con deportes minoritarios que los practicaba mucha gente, pero que tenían poca cobertura a la hora de los medios.
Más alto, pero no más claro.
Efectivamente, lo digo clarísimo. Entonces, esta es la diferencia más grande. Porque si hablamos, por ejemplo, de ajedrez, tiene más fichas federativas que el fútbol.
Correcto.
Y sin embargo, lo considero un deporte minoritario a la hora de cómo lo tratan los medios de comunicación, ¿no? Y ahí es donde quisimos entrar, ¿no? En esa brecha que hay entre deportes cualquiera. Tenemos que hacer un día la lista de deportes que pasan por nuestro programa, pero yo creo que estamos por encima de 60, 70 deportes ya.
Sí, además este año ha sido brutal, la verdad.
60, 70 deportes que no tienen o cobertura. Bueno, es que el último que me trajiste, el mazacote de pie y...
No, lo de mazapié es bueno.
De mazapié... no tienen cobertura ninguna. Sin embargo, por ejemplo, el otro día el Dodgeball nos cuenta que tienen 1.200 personas en un sábado junto a 1.200 personas para hacer un campeonato local.
Local, sí, sí. Solo en la zona. Ahora mismo están hablando de torneo de fútbol que están tal. El torneo de fútbol nos junta a 1.200 jugadores.
1.200 personas compitiendo, 1.200 personas. Aparte de todo lo que hay alrededor. Se pueden juntar 3.000 personas en un pueblo de 5.000. ¿Vale? Entonces, eso, macho, aquí hay cosa, ¿no? Cuando lo vemos, cuando nos llega esa información, decimos, bueno, vale, deporte minoritario sí, pero sobre todo deporte que tiene poca cobertura minoritaria, poca cobertura en los medios. Y eso es lo que les damos. Dentro de lo que podemos, o sea, porque tampoco es sí, que tampoco, tenemos, no, tampoco podemos lo que podemos, ¿no?
Pero son agradecidos.
Esa es la gasolina. O sea, ese feedback que nos vuelve, es lo que te hace que al día siguiente, el lunes siguiente, sigas otra vez, ¿no? porque no he encontrado ninguno que nos haya dicho este lunes no me viene bien, a ver si eso no ya tengo, ya voy, hablaré con la cadena SER. De hecho, es algo que les mandamos muchas veces el mensaje, ¿no? A muchos deportistas. Dentro de nuestro abanico de deportistas, tenemos campeones del mundo, campeones olímpicos, campeones panamericanos, campeones europeos. Y les decimos, cuando seas campeón del mundo, aprovecha. Vete a la cadena SER, vete al país, vete ahí, saca entrevistas guapas.
Sí, claro, que no lo necesitas. Después
que luego te vas a caer.
Te vas a caer.
Y no te van a querer volver a ver. Y ahí vienes otra vez con nosotros, que aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos, ¿no? Porque sí, somos ese ahora mismo referente, porque tampoco hay más. O sea, no.
No, claro. Pero una,
es un nicho que no les interesa, no interesa. De comunicación.
De eso ya hablaremos después.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Exactamente.
Yo el camino de micrófonos amarillos.
Micrófonos amarillos. Pero entonces, ¿qué crees? Tienes casi 5 años de experiencia con los deportes minoritarios. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué crees que tienen de especial un deporte minoritario?
Hay varias cosas. Hay cosas que son comunes, ¿vale? Que es, por ejemplo, pertenencia a grupo. Que la gente que practica ese deporte pertenece a ese pequeño grupo que se siente diferente, pero que a la vez se siente en común, lo comparte en común. Eso es algo que es muy repetido, ¿no? Y después hay el que no quiere jugar al fútbol. O sea, eso es el primero ya. Hay gente que dice, yo es que no quiero jugar al fútbol. Yo quiero otro deporte. Y a ver qué hay. Entonces se encuentra, por ejemplo, con el quadball. Y dice, ostras, tío, aquí esto es diferente. Y resulta que se juegan campeonatos de Europa. Y resulta que estos se van a Salou, a una instalación en la que te mueres, a jugar la Copa del Mundo. Y resulta que eres campeón de España. Nosotros somos subcampeón de Copa.
Tenemos la medalla de subcampeones.
Nosotros somos.
Somos subcampeones.
Subcampeones de Europa. De Copa. Quiero decir, ellos buscan ser diferente a lo que ya está establecido, como que se nos impone, como es el fútbol, y esa ser diferente es la base de los que luego se encuentran con muchas trabas, ¿no? Y hay mucho trabajo.
Pero jamás nos quitarán
la libertad de escoger deporte, ¿no? La libertad de escoger deporte.
La libertad, pero claro, me refiero. Y luego una cosa que también me gusta del deporte minoritario es el concepto que tienen como de vamos a decirlo, a lo Toretto, de familia, me refiero. Yo creo que tú los ves, tú has convivido con ellos, pues, porque has ido a Salou a cubrir un campeonato del mundo. Obviamente eras el único medio allí, prácticamente.
Era el único medio allí, sí, porque estaban grabando un vídeo, estaba este chico...
¡Está vivo, está vivo!
Sí, estaba grabando un vídeo este chico vasco.
Sobre la
inclusión.
La inclusión en el
y era, yo pensé que era otro medio, pero no, era un documental lo que estaban grabando. Y sí, éramos el único medio, evidentemente, sí. Sí, sí. El único medio grabando más de 50 países y más de 300 personas jugando, practicando un deporte para ver quién es campeón del mundo de la Copa de Naciones. A mí me parece más que interesante. Yo seguramente que si lo vendes a alguno, al más de uno le interesaría.
Y aún estoy un poco desconcertado.
Está un poquito bajo, dale un poquito más de caña.
Sí, sí, no puedes evitar ser técnico de sanidad.
No puedo evitar.
Un poco desconcertado.
No, pero me refiero, pero lo que lo ves, porque hemos hablado de...
Claro, ese concepto de familia.
No, pero, sí, pero por ejemplo, no, porque tú ahora dile a alguien del fútbol... Vamos a hablar, aquí se puede hablar de fútbol.
Vamos a romperle la cara.
Tú dile a los del Celta, bueno, si el Celta y el Depor estuvieran en la misma categoría,
sí,
o en distintas, tú dile, que diga el Depor que no tengo jugadores suficientes y que el Celta le diga, no, tranquilo, yo te dejo.
Ahí te dejo, sí.
Y que luego, o el Madrid se lo diga al Barcelona. Eso es impensable. De trabas federativas, es impensable.
Es lo más habitual.
Porque tu propia afición se te cortaría el cuello.
Claro, pero aquí es lo más habitual. Sí, sí, sí. Es habitual el hecho de recurrir a tu equipo contrario. Para, por ejemplo, tú a lo mejor hay una Copa de España a la que no puedes ir pero de los 14 que sois, 3 sí pueden y 11 no. Pues esos 3 se pueden que se vayan con otro equipo y jueguen y compitan con otro equipo, ¿no? Pero sí es habitual, sí. Y es habitual y lo ven como lo más normal del
y
mundo.
Y lo ven como normal. Yo recuerdo que por ejemplo, el Jagger entrena por comunidades, es decir,
por áreas zonales.
Por áreas, es decir, sí. La gente de Coruña entrena toda junta y da igual los equipos que sean, porque como no siempre puedes juntar para un equipo, pues si es que yo de mi equipo hay 4, de su equipo hay 3, de su equipo hay 5, y entonces si entrenamos todos juntos, tenemos un equipo.
Ocurre menos, pero también en el roller, es menos habitual, porque suelen ser equipos más formados, pero también ocurre a veces, esa cantidad de deportes. Hay cantidad de deportes en los que hay una parte que es compleja, que es la de conseguir cuando hay un desplazamiento, porque normalmente estos, al ser deportes en los que se practica poco número de personas, zonalmente no hay muchos equipos. Y tú para competir, por ejemplo, una Copa de Galicia, te tienes que salir de Galicia y a lo mejor jugar contra gente de Asturias o gente de... Si hablamos de béisbol, en béisbol solo hay 2 campos de béisbol en toda Galicia.
En toda Galicia.
Uno en Santiago y otro en Coruña, ¿no? 2 pistas, 2 diamantes de béisbol. Y de hecho, uno de ellos era prácticamente impracticable, ¿no? El de Culleredo, el de aquí de Coruña. Y ahora parece que lo han arreglado y lo están reparando y parece que el asunto se está metiendo
sí,
ahí.
Sí, parecía que era el tema de que el drenaje fallaba, pero luego resultaron que cuando levantaron el campo no había drenaje. Sí, por lo cual, técnicamente, el drenaje nunca falló.
Nunca falló. ¿Qué es lo que decía la
señora? ¡Adiós, pongo por testigo! ¡Que jamás volveré a pasar
hambre! No iban desencaminados los técnicos.
Bueno, el que dijo, mira, que este drenaje no falla, tampoco estaba...
El drenaje no te falla porque no lo hay.
Porque no lo hay.
Eso es lo primero, ¿no? Pero pasan cosas así, ¿no? Hemos descubierto un deporte, el 10 golf, que solo hay un campo aquí en toda Galicia.
No,
18 hoyos.
18 hoyos, y creo que son 2 o 3 en España.
Y hay 2 o 3 en España, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo juegas como equipo localmente? Pues lo que haces, lo que puedes. Hicieron un torneo hace poco y contaron 27 personas. Que me parece un exitazo, ¿eh? De que practiquen el disc golf.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Hicieron un torneazo, ¿no? Les llovió un poquito, claro. Santiago es lo que tiene.
Sí, es raro, para conseguir un día en Santiago que no llueva, se te complica, pero bueno, creo que los hay, hablan de...
Sí, 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 entonces es el cuando tienes ya la... ves que además hemos vivido de clubs, hemos vivido la muerte de clubs,
sí.
Hemos vivido el nacimiento de clubs, ¿vale? Hemos vivido el sub y baja de clubs... Y eso al final te da la presencia de decir, yo creo que hay que estar siempre ahí.
Claro, ¿no? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Es cierto, ¿no? Aquí se sentaron jugadores del rugby, de Towers.
De Towers, del fútbol americano.
A lagrimón.
Exactamente.
A lagrimón, soltando lagrimones aquí.
Porque se acabó un club.
Porque se acaba el ciclo, porque se acaba el club, ¿no? Y tú, pues, ¿qué ocurre? Cuando ellos te lo dicen y tú les dices, pues una hora, os tengo una hora de programa para vosotros, porque quiero que haya una hora de programa para vosotros por este hecho. Buah, es que...
Porque al final te queda la sensación de que perteneces, me refiero. A mí, por ejemplo, queda la sensación de que pertenezco a eso. Al final acabas perteneciendo a esos clubes.
Claro.
Tienes
claro.
Ese sentimiento de pertenencia de que, vale, somos un poco de Towers, somos un poco de Mentores, somos un
sí,
poco
sí.
Del
Roller Derby,
de Gigantias. Somos un poco de Kimball, somos un poco de Dodgeball. Al final, esa manera de decir, vale, somos como familias, y es una familia que acoge.
Sí, sí.
O sea, yo lo digo porque llamo a muchísimas puertas y lo que decías tú antes, nunca es un no. Vale, el único no que tenemos es el hándicap que tenemos de Minority Sports, que es que son las 11 de la noche. Y hay gente que sí. Directamente pues es una hora.
Pero sobre todo cuando hablamos de profesionales.
Cuando
hablamos de élite.
Cuando hablamos con élite, pues
con élite nos cuesta por el horario, sí. Pero también quiero romper una lanza, que cuando llaman al larguero a las 12 van.
Sí,
y es después, si no me jodan. Pero bueno, te entiendo que vale, que quieren dormir, porque les gusta dormir.
Houston, tenemos un problema.
Sí, tienen. Nada, es Depende, bueno, es que estoy pensando con alguno. Y claro, sabes quién te digo. Pero, que está en Brasil. Está...
Alberto ha firmado. Alberto Joane, una de, los, de las estrellas de Minority Sports.
Sí, uno de estos de nuestros padrinos.
De nuestros padrinos. Ha firmado ahora con la Fundación Joven Joane, puede ser la fundación esta de. Sí. Ha vuelto a firmar un convenio con ellos para.
Alberto Joane te lo puedes encontrar saliendo de en Brasil, de un torneo, o que luego a lo mejor tiene que hacer. Escala.
El otro día hizo.
Tiene que hacer escala a lo mejor 10 días allí, porque no, pero, no hay de aviones.
El otro día que estaba. Hizo el torneo en Eslovenia, creo. ¿En Eslovenia? Hacer, se tiró 4 o 5 días en Austria porque era lo que le
pero no coincidían bien los aviones.
No coincidían los aviones. es vivir el deporte.
Este, de sí, pero con él hemos vivido también su. Que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Porque tú con él vives grandes cosas, pero también su gran caída, ¿no? Como fue estas Olimpiadas,
sí,
que donde no, por un mal entendimiento con la federación, por entender él de una manera las normas y la federación, decirle que sí que están bien, tienes tu razón, y en el último momento decirle, no.
Que nos ha dicho desde la federación, o sea, el no entenderse con la federación olímpica.
Que el COI nos dice que no es así, te quedas fuera. Y Alberto se queda fuera en el último momento.
De las Olimpiadas, o sea, te quedas fuera de las Olimpiadas, que son 4 años tirados a la
basura.
Claro, es que y ahí tienes que estar con él ahí también, ¿no? Y ahí estábamos con él también, ¿no? Y ahí le entrevistamos, se desahogó, nos dio un programa se dijo de todo en ese programa,
sí,
¿no?
Es que sí, pero bueno.
Le reventó un poco la federación y tal, pero nos da un poco igual, ¿no? Somos irreverentes dentro del hecho de, como sé que nos escucha sobre todo dentro del nicho del deporte, pues podemos ser irreverentes, ¿no?
Sí, no es, es raro que las federaciones nos... Bueno, que luego que conste que hablamos con la Federación Paralímpica para otro tema... pero bueno, sí, no nombramos ese día.
Hemos
Alberto,
nombrado,
no
hemos hablado Alberto. Con muchas federaciones, ¿no? Y hemos estado con presidentes de muchas federaciones. Ya me acuerdo de la petanca, venían de Camboya de hacer el campeonato del mundo de petanca, ¿no? Y de ser terceros en el mundo. Venir con una medalla de bronce de petanca y aterrizar aquí el avión y no haber nadie en el aeropuerto. O sea, estar Minority Sports esperando con el teléfono para llamar al tío que aterrizarán de Camboya. Cuando dicen, tío, es que vosotros no sabéis lo que es Camboya. Y no quiero rimas, las musiquitas, no quiero rimas. Dicen, no sabéis lo que es Camboya. Camboya es el mundo en el que...
Alegrame el día.
Camboya son profesionales de la petanca. O sea, ganan dinero de la petanca. Y mucho dinero de la petanca, ¿no?
Se hablaba que Francia, a lo mejor, si para España tiene un... 100.000, medio millón de euros de presupuesto. Francia sí. Tenía 2 o 3 millones o 10 millones de presupuesto para petanca.
Para petanca, sí. Hay una... O sea, te encuentras con deportes que te aclaran muchas cosas. Entiendes cómo funciona el sistema también, ¿no?
Sí.
Cuando estás... Y descubres mucho, ¿no? Evidentemente, hay deportes que nunca llegarán a ser más que lo que son un poco más que un juego... Porque habrá deportes que
sí, porque aprendimos la diferencia entre juego y deporte.
Claro, es un poquito hay que separarlo. Y hay deportes que se consolidan, y hay deportes que piensas que están consolidados y resulta que luego están... Es que vas viviendo muchas etapas de los diferentes deportes y muchos deportes. Y lo que hace Minority es esa unión, de unirlos a todos. Alrededor del fuego del que prendemos aquí los lunes, los unimos a todos esos deportes. Y... No tenemos, posiblemente seamos, yo no quiero decir, pero soy entretenido de los programas de radio que más escuchantes tenemos, pero de los que menos nos escuchan. Y lo quiero aclarar. Si juntamos todos los escuchantes de todos los deportes
sí.
Que nos escuchan, la seguramente audiencia. Seremos los que más escuchantes tenemos, pero como solo nos escuchan del deporte que vamos a hablar ese día,
claro.
Eso no nos escuchan los de ese día. Entonces, esa... que a mí, yo me siento muy cómodo, ¿eh? Yo no, esto no lo hago para que me escuchen 50 ni 50.000, pero sí que he notado esa, dependiendo del programa y del deporte que sea.
¿Está una gente o está otra?
Está una gente o está otra, y cuando la gente, si juntásemos a la gente de todos los deportes que nos escucha, cuidado.
Claro, también sería un programa largo.
Querida, eso no me importa.
Sí, sería, y ya, lo tendremos.
Lo tendremos, bueno, todo llegará.
Ya te contaré.
Entonces... ¿qué crees que le falta a los deportes minoritarios?
Primero una selección musical mejor.
Sí, bueno, eso se podría trabajar en ello.
Pero tú crees... Sería minority, pero los deportes minoritarios... A ver, hay un eje sobre el que gira todo. ¿Vale? Y el
dinero.
Y es, claro. Y ese eje es el patrocinio, ¿no? Y el dinero. Evidentemente es lo que más cuesta. Lo que más cuesta. Date cuenta que tenemos... ¿cómo le explicas tú a alguien que está empezando que practica un deporte porque le gusta mucho ese deporte? Pero, o está aprendiendo a ese deporte. ¿Y cómo le explicas tú que ha habido una persona que es un poquito complejo en esto, ¿no? Que voy a decir, ¿no? Que ha tenido que dejar su deporte por bullying, ¿vale? Como es Marta Francés, porque los patrocinios ha tenido que para poder ser patrocinada, a pesar de ya ser plata olímpica y campeona del mundo, ha tenido que exponerse más en redes. Y eso le ha llevado un mayor bullying, porque si no se exponía más en redes, no conseguía los patrocinios.
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Es verdad. Entonces, es ¿cómo lo explicas tú? Que es que lo que está ahora, es que da igual lo que hagas en el deporte y a lo que vayas a llegar. Si lo que tú tienes que... Si quieres triunfar, tienes que tener son número de seguidores.
Es claro, da igual. Es más valorable que los subidores que tengas que las medallas.
Y eso, cuando hablamos de patrocinios, es lo que busca. Y cuando hablamos de dinero, ellos dicen, ya, pero es que yo no quiero exponer mi vida. Yo quiero practicar deporte y si soy campeón del mundo, cuando llegue aquí, ya verás. Yo verán los patrocinios. No
sé qué polémica tenía Marta ahora con algunos medios. Más media. Y porque le decían que lo que hacía ahora era como estaba, bueno, lo que achacamos todo el mundo, los cortitos, buscar repercusión.
Sí, ¿eh?
Y una de las frases que decía Marta es, después de ser campeona olímpica, o sea, medalla de plata olímpica,
¿medalla plata?
Y campeona del mundo, la beca ADO que tengo es brutal, pero si yo anuncio que me retiro, la pierdo. O sea, esto no es por conseguir audiencia, me refiero, porque si fuera por conseguir dinero,
está perdiendo
me
mucho
callo,
más.
No entreno y yo durante 4 años tengo el dinero asegurado, porque ya a ella no le van a exigir nada hasta dentro de 4 años, claro. Cuando se renueva la siguiente beca ADO, el siguiente ciclo. Ella ahora, al anunciar que se retira, pierdes la beca.
Claro.
Entonces, claro, me refiero, pero aún así estaba teniendo ataque, le estaban dando vueltas, que si era por tener repercusión, no sé, ella mencionaba Radio Marca, Cadena Ser, El País, me imagino que habrá periódicos que se habrán sentido no sé qué, o alguien les habrá señalado, y estarán diciendo, pero me refiero, es una barbaridad que por conseguir, es que en el caso de Marta, era por conseguir unos suplementos, por conseguir para bicicleta, porque tú no te lo puedes pagar, y hombre, si la bicicleta me lo da gratis a cambio de que yo haga un vídeo o dos, pues hombre, tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido, pero te obliga a exponerte más.
Exactamente.
Y entonces estás en la diana de los... de turno, que les encanta.
Entonces, ya, sí, evidentemente el caso de Marta está tan, tan, tan fresco y es tan que nos gusta para poder exponer, ¿no? Luego hay detallitos que evidentemente ya luego a lo mejor un día nos sentaremos con Marta, ¿no? De hecho, a mí me apetece un día sentarme con Marta allí en Sevilla. Allí en Sevilla. Ya es que ella que no quiere venir a las 11, nosotros nos vamos hasta allí.
Vale.
Pero bueno, ya lo hablaremos. Esa producción no lo sabe todavía.
Sí, que, fíjate.
La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte.
Una cosa que se me había ocurrido, no para hoy, era un crossover y entre los dos entrevistar a Marta. Que Minority Put The Break se junten y entrevisten a Marta. Era otra idea que le había dado en su momento, sobre todo después del caso de Marta.
Sí, no, de hecho, porque, por ejemplo, y de hecho hoy, podría valer hasta para hacer renacer a internet tu color
favorito. Exactamente,
¿no?
Daría para todo. Pasa que ahora mismo Marta está en Albacete.
Sí.
Siendo nombrada hija adoptiva.
Ya, bueno, a la...
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Sí, sí, así que... Y al que está ahí, le sabría de puta madre.
Exactamente.
Pero, no, Marta ahora tiene que esperar que pase esto.
Fíjate,
¿no?
Había una cosa...
Y ella está aprovechando. Que aproveche. Y luego sí que es el momento de sentarse. Y además... lo que está viviendo ahora también quiero que me lo cuente.
Por eso. Había una pregunta que había marcado para el final. Sé que has visto la
No, no la he visto, no la he visto. No
la,
he visto.
La puse hoy por la mañana porque sabía que estás en el grupo ese, que sabía que no quería que la vieras. Quería intentar que no la vieras. Tienes razón, Chesto me dijo, pues la hubieras mandado a Santi por privado. Tienes razón, pero no me da para la cabeza. Un grupo de tres. No me da cabeza para todo. Una de las últimas preguntas era, sobre todo sobre el tema de Marta, ¿Qué pocos implican algunos medios en esto? Implicación real. Ojo, una cosa es dar la noticia porque necesito el clickbait.
Ya. Pero es que es un melón. Es que si abres ese melón...
Total, como ni siquiera me acuerdo que ahora hemos empezado el programa. No sé ni cuánto llevamos grabado. O sea, el melón puedes ir dándole. Sí,
no. No, pero me refiero para los medios de comunicación. Que quieren... que lo, ¿entiendes lo que quiero decir? Vale, lo cuento, tomo con una noticia y lo suelto y ya está. Traigo a Marta, que sería lo más tal, ¿no? Dependiendo de la capacidad de producción que tenga. Traigo a Marta. O traigo a Marta y un especialista en bullying. O espera, no, traigo a Marta, un especialista en bullying y un psicopedagogo. O vamos a ver, si traigo a Marta, un especialista en ciudad y el federativo, y alguien de la federación, porque a lo mejor aquí alguien de la federación tiene algo que decir, ¿eh? ¿Cómo se ha tratado este tema en la federación? ¿Qué se ha dicho este tema de la federación? ¿Se sabía en la federación? Porque lo de Marta no es a raíz de París, ¿eh?
No, lo de Marta es hace años.
Claro, es que lo de Marta es hace años. ¿Marta cómo fue a París? ¿Se le cubrió a Marta su salud mental antes de ir a las Olimpiadas o no se tiene en cuenta eso en la federación? Quiero decir, es un melón que si lo abre un equipo de un medio, pues a lo mejor llega el Comité del Estado Español de Deporte y dice, mira, no hables más de eso.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Claro, porque es que no se ha tenido, o sea, no, creo que no se ha sopesado lo suficiente. Que una medalla olímpica, recién medalla olímpica, deje esto por el bullying, pero como es paralímpica...
Claro.
¿Sabes?
Se interesa menos, ¿eh?
Es paralímpica. Y punto dos.
A mi señal, ira y fuego.
Sí, sí, pues ahí voy. Una, como es paralímpica, parece que rompe menos. Es paralímpica, pero es una medalla de plata. Y siendo medalla de plata, ha sido campeona del mundo. ¿Vale? Y sin embargo, no se le ha dado, no se le ha dado cobertura. Yo creo que no ha habido interés por dar cobertura, por eso que te digo. Porque es un melón que si lo abres, empiezan a salir cositas de ahí que dices tú, espérate, porque esto llega al secretario de deporte.
Claro, que hay muchas cosas alrededor que no, porque si ella, una de las noticias que se veía salteadas por, tú ves, por ahí salteado, en la Villa Olímpica me sentí sola. Entonces, ¿qué pasó en la Villa Olímpica?
Claro.
O sea, ¿qué pasa dentro de la federación?
Claro.
¿Quién no estáis controlando?
Nosotros ya cuando se fueron las Paralimpiadas, desde Minority lanzamos el mensaje de qué está pasando con la televisión.
Sí, al final, ¿qué tenía?
¿Qué cobertura se le está dando a las Paralimpiadas?
Era Ciro el que tenía la... ¿Cómo era el streamer este? Ciro...
Sí, Ciro López.
Ciro López era el que tenía los derechos.
Derechos.
O sea, como una persona física, por mucho que tenga...
Pero que los compró por 4 pesetas.
Sí, claro, pero ¿cómo?
Sí, sí.
Bueno, peseta era una manera que había antes en España. Las pesetas es una cosa que había antes en España, antes del euro, es que a lo mejor no conoces.
Nah, tenemos gente joven en el estudio que se ha girado al oír pesetas.
Al oír pesetas y decía, ¿qué es esto de pesetas? Era una moneda que había antes, ¿sabes? Era como ahora, ¿sabes? Que hay billetes y monedas, era lo mismo, solo que era
de otra manera. Ya nosotros nos quejamos en ese momento, porque se tomó la Paralimpiada como si fueran los highlights de lo que pasó en las Olimpiadas. Sí. O sea, tú estabas viendo las Olimpiadas... Había un seguimiento, cámaras, tal, no sé qué. Y de repente pasan las Paralimpiadas. Ah, sí, campeona del Estado. Ah, subcampeón. Era como si fueran highlights. Pequeños momentos. No se cubrió ni una carrera entera.
Yo recuerdo que las Olimpiadas se fueron una tras otra. Y yo coincidió que tenía recién... Estaba en la casa en la que estoy ahora. Y me vino lo de R, me pusieron R. Y de repente veo que Eurosport tiene 10 canales para cubrir las Olimpiadas.
Para cubrir.
Pero 10 distintos. Es imposible perderte algo de las Olimpiadas.
Claro.
Y luego llego a los 2 meses, todo con todo, pues a ver qué hay. 0. O sea, los 10 canales a mayores de Eurosport desaparecen. Solo tienes el Eurosport 1 y el Eurosport 2, que son los de siempre de Eurosport. Claro. O sea, ni siquiera ya tienes la infraestructura montada.
Estábamos avisados, ¿eh?
Sí, sí, estábamos avisados, porque hasta
Alberto decía. Alberto nos dijo en Teledeporte,
no,
con lo que yo hice... la Olimpiada anterior,
no lo va
siendo él la voz del tenis de mesa paralímpico, ya me ha dicho que este año...
Que no se va a hacer casi cobertura.
Claro.
El mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Yo acabar, que vayamos acabando ya.
¿Quieres poner pues una cancioncita y paramos un segundito? Claro, si lo que quiere acabar, sientes
saturado. No, vamos a hablar de ese Martin Kodak que nos han dado a la selección musical. Que se note,
que se ponga una música. Si es que era, ni siquiera le dije. Bueno, sí, pues que había una música. Por sí, música,
hay música.
Se dejó su libertad. Tiene libertad absoluta para poner la canción que quiera.
Pero si subes la mano, tienes que bajarla para que ponga la música.
Perdón,
¿cómo es?
Ah, es que eso de subir la mano en muchos ámbitos no está bien visto. Aquí vamos a seguir. De momento todo bien, todo está usted cómodo.
Sí,
de momento. Acabó el café ya, solo había uno. No, se costaba por un café.
Le acabo de terminar.
Ah, perfecto, perfecto. Vamos a seguir un poquito.
Venga.
Luego hablaremos un poquito más de Minority Sports, pero vamos a.
Me siento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Correcto. Bueno, ya nos conocíamos de antes. Hay que nos conocíamos de antes. Pero vamos a seguir un poquito por. Estamos en la radio.
Sí.
En.
Además, radio pura esto, ¿no?
Radio pura.
Aquí no hay Instagram, no hay.
No, no, aquí es radio pura. ¿Qué es para ti la radio?
Hostias. Me alegra que me hagas esa pregunta.
¿Hablas conmigo?
Sí, es.
¿Me lo dices a mí?
Es la única pregunta que sabía que quería hacerte desde el principio.
La radio es la válvula de escape. A mi cara de dramática, de teatro, de actor que frustrado que tengo, ¿no? Y he sido un poco la vía de escape. Lo que pasa es que ha evolucionado como vía de escape. En un principio era algo provisional para poder matar el gusanillo de estar frente a un público y de hacer un algo que es lo que hice cuando era jovencito y qué es lo que querría hacer cuando me retirase. Yo dije, ya cuando me retire voy a hacer teatro, ¿no? Que aún estoy ahí, ¿eh? Aún estoy a tiempo.
Aún es joven.
Aún estoy a tiempo. Pero ha ocurrido que se ha cruzado la radio, ¿no? Y esa válvula de escape, pues cada vez gana más peso. Empieza a ganar peso. O sea, empezamos con internet o con el favorito. Son 100 programas. Con un colofón como La Locura Suprema, 24 horas de emisión en directo, continuas, con una producción de 3-4 meses. Y ahí ocurrieron cosas, ¿no? Internet, tu color favorito.
Dime
en la cabeza.
Cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna?
Claro, es que es un poquito de eso lo que ocurre, ¿no? Ocurren cosas que hacen que juegues a en esta liga ya, ¿no? Luego me formo como actor de doblaje y tengo la formación como locutor de publicidad y tal. Y empiezas a coger, que ya es algo más que una vía de escape, ¿no? Empieza a coger una forma propia y peso propio en tu vida. Luego, claro, Quack FM te da la facilidad de hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, esa facilidad de hacer lo que te dé la gana dentro de lo que te marca la ley te permite pues jugar mucho. Y ahí nacen proyectos como proyectos que tengo todavía en un cajón guardados, como proyectos como Opiniones en Churiurdín, que hicimos ahí en medio, o como Minority, y proyectos que todavía saldrán, ¿no? De que Minority todavía tiene cositas.
¿Y qué es Minority para ti?
Minority es un proyecto que yo tenía pensado acabar este año, te voy a ser sincero. Y aquí alguien de la sala ya se lo había comentado. Tenía pensado que se acabara este año. No quería ya más Minority. A principios de año dije, bueno, este es el último año de Minority.
Ha sido un año duro, cuidado, ¿eh?
Sí, pero surgieron cosas, ¿no? Nacen cosas. Yo necesitaba quizás cosas nuevas, ¿no? Aparece el quadball y me voy a Salou, por ejemplo. Eso me moló mogollón. De hecho, ya te digo que este año quiero volver a algún lado, ¿no? Uh-huh. Y luego me involucro un poquito, porque estoy involucrado un poquito en los premios Osquack de este año y del año que viene, que por parte de la radio, pero no tiene nada que ver con Minority, aunque sí tiene que ver con Minority, porque Minority también creo que se merece una gala, una noche especial en Coruña, en el centro de Coruña, con deportes minoritarios.
¿Está usted intentando seducirme?
No, yo ya estoy seducido, estoy intentando sacar de mi cabeza lo que yo creo que ya conocéis, ¿no? Pero un poquito también te doy la primicia, ¿no? Minority tiene que hacer unos especiales sobre valores para que luego se dé a esa gala, ¿vale? Entonces, esos especiales que empezaremos este año, los vamos a hacer con nuestros padrinos, vamos a hacer unos especiales. Quiero decir, Minority crece, entonces Minority sí que quiero que siga. Si el Minority es el que estaba, sin más, sería este el último año.
Es que Minority, yo creo que el problema que tiene Minority es que está destinado a crecer año a año, si no tiene sentido.
Claro, si aportamos cosas nuevas y salen cosas nuevas, evidentemente sí que tiene sentido. Si no, se queda en un que lo podría hacer una IA.
Sí.
¿Vale? Ahora es un chat GPT que te haga un resumen de los resultados y carretera. Y entonces, eso, pero con eso no te he contestado lo que es para mí Minority, ¿vale? Pero al final sí que te contesto en lo que yo quiero que sea. Y lo que es para mí, lo que me vuelve, es mucho más que el esfuerzo que se pone, ¿vale? Económicamente el coste del Minority es pequeño, porque la producción es poca y el coste es pequeño, pero la vuelta es enorme. La vuelta es enorme, ¿no? Gente que te dice, necesito un hueco ahí, dame un hueco porque tengo cosas que decir, ¿no? Alberto, por ejemplo.
Sí.
O gente que sabes que te dice, sois los primeros, que cuando yo levante el trofeo de
eso pasado
y vais a ser los primeros y fuimos los primeros, ¿no? A los que voy a conceder una entrevista, ¿no? Entonces bueno, ahí estamos y para mí es ahora mismo es ilusión y es gasolina para seguir y para sacarme de un montón de cosas que en mi vida privada pues se enquistan, ¿no? Y esto me sirve de vía de escape.
Mucha gente. A ver, nos está escuchando mucha gente, ¿no? Claro. A pesar del nuevo logo.
No, ese no está aprobado todavía por la Junta Directiva, el nuevo logo. He ido comparando los logos de año a año y este ya casi se queda en nada. Entonces, bueno, ya veremos la presencia que tiene que tener el nuevo logo, ¿no?
Uno se esfuerza.
No se esfuerza mucho.
Modernizar.
Porque cada vez se va quedando más escueto. Entonces es un poco complejo.
Pues que la gente vea modernidad.
Que la gente vea que Minority Sports es una X.
CR7. CR7. Pone CR7 y todo el mundo maravilloso. Minority Sports pone MXP y ya. No, nos volvemos locos.
Quitan letras. Pero bueno, ya normalmente
te voy a
no solo
la cuenta de Canva, macho.
No, si me cierras la cuenta de Canva, hay 100 personas que se van a la calle, Canva.
Claro. Claro, yo entiendo el peso que tú tienes dentro de la de Canva, pero
bueno, la X está bien.
Hay que buscarle otra cosa que hacer. Claro. Que esté entretenido en otra cosa que deje el puto
tengo logo. Tengo ahora. Vale, para el año que viene tiene que prepararme todos los uf, tiene que probarme toda la, la parte de imagen del...
Ah, el creativo.
¡Oh, cuántas cosas tengo que hacer en Canva!
Sí, sí, me tiene que ponerse de acuerdo con los de los...
Le voy a quitar lo que sí, que diseñe cualquier cosa que no tenga X.
Que no tenga una X, efectivamente. Que no tenga X. No, y tienes que ponerse de acuerdo con la gente de una productora de verdad.
¿Quién? ¿Jareas?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
¿Cómo?
Llaman...
Se tendrá que poner de acuerdo ellos conmigo.
No, se llama un... Bueno, los chicos que hacen con plastilina.
¿Cosas con plastilina?
Sí, es.
Adri hace cosas con plastilina.
Adri también hace cosas. Pero estos llevan haciendo cosas desde los 90.
Ah, bueno, bien. Pues, desde los
90. ¡Esto es Esparta! Ahí está.
Pues esto da que...
Me van a matar. No me sale el nombre de la productora. Me van a matar.
Ah, bien, bien. Bueno, es igual. Puedes decir cualquier nombre al azar. No.
Houston, tenemos un problema.
Tú sigue hablando.
No, porque es que, claro, pero para hablar yo necesito que tú me contestes. Claro, esto es el rollo de plan entrevista. No sé si entiendes cómo funciona.
Sí, sí.
No sé. Una cosa, se está acabando el tiempo. Quiero. No,
quedan 10 minutos todavía. Es para...
Ya, sí, tranquilo. Yo todavía, pero bueno, me gusta decir que se acaba el tiempo porque es lo que hace él para apurar a la gente.
¿A quién? ¿A Camilo? ¿Lo quieres apurar?
No, a otras personas.
Es a Galavía. Al Galavía Producciones.
Ah, pero hubieras preguntado a mí.
Sí.
Sabía
sí,
yo, son los que hacen plastilina.
Al Galavía, gracias, Chesto.
Como
al Galavía Producciones tienes que ponerte de acuerdo con ellos, que los voy a contratar.
Vale, yo me acuerdo con ellos siempre y cuando ellos sepan que el que manda soy yo, no pasa nada. Claro. Una cosiña. Esto, hay preguntas típicas en todos los programas, si los he escuchado.
Ajá.
Me gustaría saber.
¿Cuánto dinero en el banco?
La otra vez te digo yo que es cero.
Me coges en un momento bueno, acabo de vender la casa.
Por eso, pero eso no quiero dar datos porque nos pueden, sábado por la mañana nos pueden atracar al salir fuera.
Sí.
Si no quiero que le des un consejo al Camilo de 10 años, sino ¿qué es que pensaría el Camilo de 10 años en el momento en el que no estuviera paleando a su hermano pequeño?
El Camilo de 10 años.
El Camilo de 10 años, si te viera
no
ahora.
No dentro de 10 años.
No, el Camilo con 10 años, si te viese a ti ahora, uh-huh. ¿Qué pensaría de ti?
Es gordo.
Eso es lo primero. Pero también no sería el mío.
Quedaría bloqueado.
Que nunca fuiste muy pequeño.
Pero quedaría bloqueado. Quedaría con... sí.
Nunca fuiste muy pequeño.
Tengo barba.
Con 14 años pesaba 97 kilos y medía unos 70. Son las medidas que te pone el doctor...
Rigosa.
Tú sabes.
Rigosa.
Y no eran 97, yo creo que eran 107.
No, pero además jugaba a pasar el básquet.
Pero lo puso, él bajó la chisma una vez, clic, sí. Y lo puso 97.
La romana.
La romana, sí, que se con una romana. Y del mercado, que para mí tenía que ir una del mercado, claro, una del ganado.
Tu madre te pesaba en el mercado de la verdura en Coruña.
Es verdad.
Eso sí que es cierto.
Los pesó a todos.
A todos los pesó, sí. El
mercado de la fruta. Nunca tuve... Pero ¿qué pensaría de...?
Usted,
yo creo que estaría orgulloso de mí. Estaría orgulloso de mí de cómo he ido pasando por todas las etapas que he ido pasando en mi vida. Y en el momento en el que estoy ahora, yo creo que estaría orgulloso de mí. ¿Qué pensaría? ¿Pensaría eso? Y dice, qué tío.
Pues eso es importante.
Qué tío, sí. Yo creo que pensaría eso.
Y obviamente, no te puedes escapar tampoco de aquí sin decirnos una frase.
Una frase...
Que no sea en plan, venga, acabamos, nos vamos para casa todos. No, una frase...
No.
Una frase que motive.
Está demostrando que no te ha oído ninguno de los programas.
¿Eh? Pero también
me refiero... No, es que
muestra el mismo respeto que tengo yo hacia él.
En el coche le dije, joder, la dijiste en el coche. Cuando venía para aquí.
Que la vas a copiar.
No, venía para aquí en el coche. Venía pensando
así
la
he conseguido yo 27.000 seguidores, cuidado.
Sí, pero... sí, exactamente. Un poco un lema que ha seguido toda mi vida. Yo soy bastante pragmático, ¿vale? Y toda mi vida siempre me he seguido por un lema que es... yo siempre he buscado soluciones y no responsables. ¿No? Busca soluciones y no responsables. Y eso parece como que es muy de fábrica, ¿no? Muy del trabajo. Pero en la vida también a veces hay que buscar soluciones a lo que te pase... Y déjate de responsables.
Sí, no, no.
Te van a hacer la cosa más sencilla muchas veces.
Sí, no, no, no malgastes la energía buscando quién es la culpa. No. También te doy la razón.
Busca soluciones. Para ti, para tus problemas, para lo que tú, tú buscas soluciones. Responsables, no los busques. O a lo mejor te llevas una hostia porque tú te crees tú.
Claro, claro. Entonces es mejor no preguntar. Es mejor no preguntar.
No, no, pero y, esa es un poco sería mi frase. Esa es.
Me gusta, me gusta. Y no los podemos.
Ya vas a hacerla, ahora la vas a poner sí, en frases para la vida y te no, vas a dar 50.000 seguidores.
Pero te menciono.
Por esa frase.
Te menciono. No te preocupes.
No, sí, sí. Encima te vas a dar un favor, Cami. Sí,
por supuesto, claro. Te haré famoso. Pero no podemos olvidar que tenemos posiblemente. Que quedan 5 minutillos. Sí. Bueno, o lo que queramos. Que estamos ante uno de los mejores, si no el mejor técnico de sonido de Quack FM.
Y la voz más sexy de Quack FM.
Sí, bueno, también.
Eso depende.
También. No, eso es como soy yo el que lo adjudica.
Exactamente. Se va a dar a sí mismo el Oscar a la voz más sexy. ¿Cómo, qué consejo le darías? Si hubiera que algún aspirante técnico de sonido, sí, Nobel, alguien joven que quisiera ser técnico de sonido o que le interesara el tema ese de sonido, si consiguiera aprobar los exámenes, que no va a ser. Yo ya le dije, vas a aprobar solo uno.
Tenemos un problema.
Vas a aprobar solo uno. El trabajo lo has hecho bien porque lo ha hecho otra gente. Entonces, el trabajo te va a ir bien porque lo hizo otra persona.
¿Qué dice? Que le diga a Chesto.
Le digas a Chesto lo que le espera en la vida. ¿O qué consejo le darías?
Busca soluciones. Y no responsables.
Porque sabemos que el responsable va a ser él.
No, cuando estás hablando de un programa en directo. O cuando estamos hablando, hay una parte del técnico de sonido que es todo tiene que funcionar, ¿no? Eso te dicen, todo tiene que funcionar. Y es mentira. No tiene que funcionar todo. Tiene que funcionar lo que es necesario en ese momento. Entonces, a veces es algo que te dicen todos los trabajos y en esto es también, que es focus. Focalízate en el problema que tienes y en eso. No es todo lo que tienes que solucionar. Tú solucionas lo que necesitas para ahora. Y luego ya solucionarás lo que necesitas para después. Pero el focus, el focalizarse en una cosa sola. Porque ahora mismo solo tenemos sonido porque hacemos radio, ¿no? Pero Quack va a ser Quack TV, ¿no? Y Quack TV va a tener radio, va a tener televisión, vas a manejar cámaras con un mando, va a haber mucho que tocar. Entonces, si eres capaz de focalizarte en cada momento, en cada problema, no te va a dar ningún problema que te pongan más cosas. Puedes poner lo que queráis, porque yo no lo voy a ni mirar hasta que tenga que momento de mirarlo y focalizarlo. Entonces yo creo que ese es un poco el... Yo a cualquiera que trabaje en cualquier de estos, focus al momento, a lo que tú necesitas.
¿Te vale como consejo? Me refiero, entonces focaliza, es decir, ahora vas a probar una, vas a suspender otra, perfecto. Tu padre no se lo va a tomar muy bien, pero focaliza. Porque el primer problema es aprobar ese examen o buscar la justificación de, pues ha sido culpa del profesor, pues me tiene manía, tal, la ABC, o no soy bien, yo no soy bien y no lo pude hacer mejor, no pasa nada.
No soy bien tiene un nombre ahora, hay que tener cuidado.
Sí, no, pero bueno, no soy bien, lo que sea.
¿Sabes? No. Mi perro se comió los apuntes, eso ahora está bien.
Sí, sí.
¿Tienes perro? Tengo yo.
Por eso, pues
te presto.
Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
Aplastar enemigos. Exacto. Verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
Pues eso, estamos acabando.
Sí, me pareció estupendo. Ha habido un montón de cositas ahí que todavía pensé que me ibas a preguntar.
Pues tiene usted un minutito, ¿qué cosa? ¿Qué,
no,
qué?
No, no te lo voy a dar el programa ya a ti.
No, no, el programa ya lo tengo. No, no, no.
Tienes que haber dicho, oye, Camilo, que no te quede nada en el tintero. Que es mi salida.
Es tu minutito, cuéntame algo, ¿qué es lo que creas que necesitas?
Pues no creo que necesite nada. No creo que necesite nada, no necesito tiempo, ¿no? Ha sido un ratito hablando de un proyecto de todos los que hemos hecho. Aquí ha habido muchas veces conversaciones entre los tres, a veces Santi y yo, a veces tú y yo. ¿Por qué no nos funciona nada? Quiero decir, ¿por qué siempre que algo que funciona lo paramos?
¿Por qué no dura? ¿Por qué
no duran las cosas? ¿Por qué siempre lo paramos? No es que no funcione, efectivamente. O sea, que están funcionando y lo cortamos y pasamos a otra cosa. ¿Qué pasa? Que tenemos miedo a que funcione.
No sé si es miedo a que funcione.
No, es más sencillo aún. Tenemos el culo inquieto.
Claro, es no nos otra cosa
cuando,
nueva.
Cuando, y a mí me pasa porque yo lo veo reflejado en otras generaciones. Uh-huh. Que vienen y dicen, ¿cómo funciona esto? Así, así, así. Vale, ya sé cómo funciona. A otra cosa. No, tío, párate, que ya vas a aprender algo que es muy...
Sí, sí, pero
No, pero ya sé cómo funciona, sí, pues ya está, otra cosa. Entonces, yo lo veo reflejado también, ¿no? Yo también digo a veces, pues a lo mejor soy así un poco, ¿no? Que necesito...
Y necesitas evolucionar.
Fecha nueva, ¿no? Hay carne fresca.
Esto ya lo tenemos dominado, esto ya va bien, esto ya funciona. Otra es como cosa. Que no motiva
no.
el... No motiva,
no motiva el... Si te dedico 10.000 horas, voy a ser un máquina en esto. No me importa ser un máquina o no. Quería saber si era capaz de hacerlo. Ahora que veo que soy capaz de hacerlo, a otra cosa.
La cuestión es que yo creo que es por eso quizás sea lo que decías antes de Minority. De que vale, esto que tenemos ahora ya
necesito
funciona.
Necesito más, por eso.
Algo más necesitamos.
Claro.
Es una buena reflexión.
Es que si no, yo va a otra cosa mariposa.
Sí, no, claro, es que es, en el fondo necesito. Me pasa a mí porque al final si empiezas una cosa, funciona, pues ya no me interesa o otra. Y bueno, creo que nos están ahí ya poniendo el temporizador, nos está ahí, ya nos queda casi nada. Sí. Vamos a ir cortando.
Ok.
Esta es una de las dos entrevistas que quiero hacer. La otra sí que no va a ser ahora para esta tandada porque nos queda un programita antes de tomar el descanso. ¿Tú crees que conseguiré la segunda entrevista? Es decir, que el que está ahora al otro lado del cristal se ponga a este lado. ¿Tú crees que sería capaz de hacer que se pusiera?
Si le dejas que se lance frasecitas de esas.
Si usa frasecitas de esas,
sí que lo debe.
O sea, si le ponemos aquí la tablet, que diga, esto es todo.
Apústense los cinturones.
Si le dejamos la tablet, yo creo que sí lo conseguiremos.
Sí. Necesita un juguete.
Necesita el juguete, ya, pues. También entendemos que es la edad. Pues, a ver, yo a veces lo veo así con la tablet, es como cuando veo a papá con el crucigramas. Es lo mismo, ya necesito.
Sabes que esta parte ya la he cortado, ¿no?
Sí, ya imaginé.
Pero ya no estoy grabando, ¿no?
Qué fuerte.
Bueno, sí, estoy grabando, pero...
La traición viene de las altas esferas. Pues nada.
¿Ahogados o no está grabando?
Está grabando.
Despídelo.
Está usted despedido.
Despídelo.
Me corto mi micro.
Despídelo, pero de una puta vez.
Sí. Hombre, yo... Pasa que no me aprueba. El Chesto no me aprueba los exámenes. No lo puedo poner en el técnico de sonido.
Ya tiene, ya le di yo.
Aprobó uno. Pero ahora no sé qué está haciendo. Ya para su vida dice que quiere vivir.
¿Formaste en vídeo? Aquí.
No, ella. Aquí ya ha precisado probar. Pues nada, que sí, que se acabó el programa. Que aquí el técnico sonido dice que es la una, que es sábado la una, es la hora del verbú, y acabamos. Bueno, señores, vamos a la gente, serán las 10 de la noche. Esto ha sido Put the Brain, Mr. Cupcake. Muchas
desde gracias, 103.4 de la FM.
También en Spotify, en iBooks. Así que usted despedirlo como merece la pena. Despídalo usted.